Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. No saben ustedes lo que me alegro de saludarles en este miércoles 8 de septiembre del 2021, en el que el megavatio hora se pone en 135,65 €. O sea que en 24 horas ha subido el precio de la luz un 6,5%. Hace un año, el mismo día como hoy, estaba a 46 €. El tiempo pasa. ¿Tiene previsto el gobierno prorrogar la bajada del IVA de la luz o alguna revisión integral de la fiscalidad del recibo de la luz? Si no es así, a final de año no se cumple el hecho de haber pagado en el 2021 lo mismo que en el 2018. Pero bueno, que no se cumpla un vaticinio, una promesa de Sánchez, tampoco hay quien que les diga. Es gran novedad. ¿Hay novedad en el bloqueo del Poder Judicial? No hay novedad. Las palabras de Lesmes, que ayer les contábamos, pues no han servido para mover ni un ámice, un ápice de la posición del gobierno y del PP, ¿no? Como anécdota, queda el comentario que, según algunos testigos, hizo el rey Felipe VI, alguno de los protagonistas del culebrón después del discurso de Lesmes. Os han leído la cartilla, pero ciertamente ni con esas. Casado ayer reiteró su condición de pactar un cambio en el sistema de elección, y el gobierno reiteró que el presidente no tiene intención de coger el teléfono y llamar al líder de la oposición para intentar desbloquear este asunto. Mire, Rodríguez Zapatero consiguió llegar a un acuerdo con Rajoy cuando Rajoy lideraba el gobierno y con mayoría absoluta consiguió llegar a un acuerdo con Rubalcaba. Es decir, Zapatero con Rajoy cuando Rajoy estaba en la oposición, y Rajoy con Rubalcaba cuando estaba Rubalcaba en la oposición. Pero a Sánchez no le interesa llegar a un acuerdo con el PP. Porque si tuviera interés en hacerlo, ya lo habría desbloqueado. O al menos habría puesto a hablar, habría descolgado el teléfono. O sea, recordemos las zalamerías de este tío que se gastó con los independentistas catalanes cuando el tema de los indultos. Si la concordia, la empatía, el entendimiento, no sé qué tonterías dijo, llenas de almíbar. Una tontería muy grande llena de almíbar. Bueno, pues eso era el discurso de Sánchez. Pues se ve que lo debió gastar todo con los independentistas, porque al líder de la oposición, que hoy, según las encuestas, es el partido con mayor apoyo, no es capaz de llamarle por teléfono. O sea, a Sánchez ya le va bien esta situación. Mantener desde el gobierno la política de polarización, de fractura de la sociedad. Claro, Casado no se fía de Sánchez, ¿cómo se va a fiar? Y Sánchez no quiere nada que no sea un trágala. Y así podemos durar hasta el infinito. En lo que antes les contaba de la mesa de diálogo con Cataluña y todo eso, hoy cuenta La Razón que el presidente del gobierno ha dado garantías a Esquerra de que va a asistir la próxima semana a la reunión de la mesa de autodeterminación con independentistas catalanes. Digamos que después de la concesión de indultos, la cosa catalana está como en el Triángulo de las Bermudas. Silencio y una espesa niebla. O sea, nadie sabe a ciencia cierta cuándo el encuentro se tendrá que celebrar. Parece que la semana que viene, pero no sabemos la fecha, ni la agenda, ni la gente que va. Todo parece congelado a la espera del resultado de la diada de Cataluña este fin de semana, donde van cazando manifestantes a lazo, a ver si los... Pere Aragonés, que es el presidente de la Generalidad, estará seguro, entre otras razones, pues porque no quiere dejar la representación de la Generalidad en su vicepresidente, que no es un hombre de Esquerra, sino un hombre de Puigdemont. Y a partir de ahí todo son especulaciones. Eso de haber cifrado el referéndum para 2030 Ya veremos cuántos abucheos le cuesta a Aragonés de ellos mismos. Ellos mismos se abuchean a ellos mismos, ¿no? Bueno, Sánchez también decidió ayer convocar la comisión de seguimiento de los delitos de odio después de una agresión brutal por parte de unos salvajes a un joven homosexual en Madrid, al que acercaron en un portal de una casa de Malasaña y con un cúter le escribieron la palabra maricón en el culo. Los tíos, además, encapuchados y cobardemente encapuchados. Este asunto, bueno, este asunto es un asunto de la policía y de la justicia. También ha saltado a la política y con reacciones todas de condena, claro. Pero Sánchez poniéndose al frente de la manifestación. De acuerdo, claro que todos tenemos que luchar contra los delitos de odio. Sin excepción, todos, ¿eh? Y el que no luche, en fin, contra todos los delitos de odio. Los que se producen por razones de homofobia, que son particularmente repugnantes. Pero también los de racismo, ¿eh? O también los delitos de odio por razón política. Sánchez no ha activado... se ha activado y ha activado una comisión de delitos de odio por la paliza de Madrid, pero no lo ha hecho por la de Amorebieta. No lo hace por las que sufren agresiones los jóvenes del PP en el País Vasco, concejales del PP, que sufren puñetazos y agresiones de odio, ¿eh? Vaya si eso es odio. Y luego, miren ustedes, hay una noticia, antes se la contaba Sergio, es una de las noticias más sorprendentes, probablemente más comentada, de la jornada. Es la historia de dos bebés cambiados al nacer. Era en La Rioja, ¿no?
En La Rioja.
En La Rioja. Hace casi 20 años. Claro, se desconocen detalles personales de las personas afectadas, de los afectados, pero lo que conocemos es la historia de esto da para un culebrón turco de estos de la televisión, ¿eh? Es decir, vamos a ver, la historia es esta. Durante un proceso de divorcio de un matrimonio, se hacen las pruebas de ADN para verificar que el marido era efectivamente el progenitor de la hija de la pareja. Resultado negativo. El padre no es el padre. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Se hacen también las pruebas a la madre y sorpresa mayor. La madre tampoco es la madre. Dice, bueno, ¿cómo que yo no voy a ser la madre si yo sé lo que tenía dentro y sé lo que saqué para afuera y sé lo que... Bueno, pues a partir de ahí comienza una larga investigación y los resultados los conocimos ayer. La hija de esta pareja había sido intercambiada por error en el hospital horas después de nacer. Fíjense ustedes el desequilibrio que supone a nivel afectivo algo así. Dense ustedes cuenta, ¿eh? De todas las personas que están implicadas, el padre, la madre, la que ha nacido, otra que nació en el seno, teóricamente, de otra familia y que no es de otra familia. O sea, encontrarte de golpe que tus padres no son tus padres y tus padres son otros señores que viven en la escalera C mientras tú vives en la D, pues oye, pues bueno, en fin, la joven que ha impulsado esta investigación reclama una indemnización de 3 millones de euros por lo ocurrido. El hospital ha reconocido el error humano, ha garantizado que con las técnicas actuales, y eso es verdad, este tipo de confusión no se puede producir a no ser que se produzca por la intención malvada de alguien, pero con este tipo de pruebas ahora mismo, esto es muy, vamos, es imposible que ocurra, a no ser que alguien quiera forzosamente dar el cambiazo. Pero vamos a ver esto como ahora, cómo arreglas tú esa situación. Pues son las 7:10. Hay otras cosas por arreglar en España y son estas.
Herrera en COPE.
controlado.
El incendio provocado en la provincia de Lugo, en Rivas de Sil, está estabilizado, controlado y en las próximas horas podría darse por extinguido. Los 220 militares de la UME continúan trabajando todavía en una zona donde se han calcinado 1.500 hectáreas.
Terremoto.
Ya se ha confirmado que al menos una persona ha perdido la vida esta madrugada debido al seísmo de magnitud 7,1 que se ha registrado en México, cerca de Acapulco. Además, ahora mismo hay algo más de 1,5 millones de hogares sin suministro eléctrico.
Juicio.
Hoy comienza el juicio por los atentados de Saint-Denis, Bataclan y las terrazas del centro de París en noviembre de 2015, en los que murieron 131 personas. El único de los terroristas que sigue vivo será uno de los 20 acusados, aunque hasta ahora se ha negado a colaborar con la justicia.
Partidazo de COPE, desacuerdo, Miguel Aguilar.
Entre la Liga y la Federación por el aplazamiento del Sevilla, Barça y Villarreal a la vez a causa de la alteración del calendario sudamericano de selecciones. El Consejo Superior de Deportes le ha dado la cautelar a la Liga y ahora mismo esos partidos quedan aplazados. Todo esto en un día donde España a las 8:45 juega contra Kosovo con la obligación de ganar sí o sí y esperará que Suecia pierda en Grecia para intentar evitar la repesca del Mundial. Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha retirado esta madrugada de los cuartos de final del US Open por una lesión en el aductor cuando perdía 3-6, 1-3.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
48.881. 48881.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
31031.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los expertos advierten de que es difícil que el gobierno consiga abaratar el precio de la luz hasta niveles del 2018. Alegan que una empresa de electricidad pública, además, no cambiaría nada. Este miércoles pagaremos de media 136 euros el megavatio hora. Marta Ruiz.
El precio de la electricidad se determina en el mercado mayorista y eso es independiente de si el titular de las centrales es público o privado. En Italia, con titularidad pública, tienen el segundo precio mayorista más alto de Europa. El coste de la energía supone un 30% de la factura. El resto son impuestos, cargos y peajes. Ahí se podría seguir metiendo mano, pero Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Transición Energética, dice que no da tiempo. Algunas medidas requieren tramitación parlamentaria y adelanta qué puede hacer Sánchez para cumplir su promesa.
Haciendo una media ponderada entre los que se van a beneficiar por estar en mercado libre, a quienes les va a bajar la factura claramente por debajo del 2018, porque no han sufrido la subida de los precios, y los que sí la hemos sufrido, es probable que la media sí que alcance a la propuesta del presidente.
Pero los que tienen tarifa regulada seguirían pagando más. En lo que va de septiembre, la factura media para esa tarifa regulada roza los 105 euros, un 56% más que hace un año.
Los pacientes inmunodeprimidos van a ser los primeros en recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en nuestro país. Esta tarde las comunidades darán el visto bueno definitivo a esta medida porque la efectividad de la pauta completa en estos pacientes es insuficiente. Jorge Richter.
700.000 personas que padecen esta enfermedad en España no han conseguido la inmunidad tras la vacunación. Carmen Cámara, inmunóloga del Hospital La Paz.
Nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando con inmunodeficiencias primarias, hemos encontrado una ausencia de respuesta en torno al 30%.
Ahí es donde entra la tercera vacuna, pero si dos dosis no pudieron, ¿podrá esta? Jaime Pérez es vacunólogo.
El uso de esa tercera dosis consigue inmunizar aproximadamente a un 50%.
María José es una inmunodeprimida que no ha conseguido protegerse. Aún así, está de acuerdo en volver a vacunarse.
Si con esta tercera vacuna pues podemos tener ese mínimo de inmunidad, yo sí que estaría más segura de ponérmela.
Hoy está previsto que Sanidad y Comunidades Autónomas den luz verde a esta nueva dosis para este colectivo.
Hoy hace 40 años que el Guernica de Picasso volvió a España. Se ponía punto final a una compleja operación diplomática entre España y Estados Unidos. Fue un empeño personal de Adolfo Suárez porque su llegada suponía un símbolo del cambio democrático. Solo unos meses antes, España había sufrido un intento de golpe de Estado y en aquel ambiente había que ser discretos. Unos operarios del MoMA de Nueva York trasladaron el cuadro al aeropuerto JFK y para complicarlo todo un poco, Manhattan sufrió un apagón de luz. Pues a pesar de todo, un avión de Iberia, el Lope de Vega, trajo a Madrid el cuadro que el gobierno de la Segunda República encargó a Picasso en su estudio de París. Ni los 319 pasajeros ni la mayoría de la tripulación sabían que la obra viajaba en la bodega. Al llegar a Barajas, el comandante desveló el secreto. Bienvenidos a Madrid. Tengo que decirles que han venido acompañando, en su regreso a España, al Guernica de Picasso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Va a hablar Toni Freixa en el partido. Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sentiste cuando viste a Messi saltar al campo con la camiseta del Paris Saint-Germain?
Que era una posibilidad real por la experiencia del club. Yo al menos lo tenía muy claro y a mí no me ha dolido personalmente.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos tenido acceso a los detalles más relevantes del contrato de cesión de Griezmann por el Atlético de Madrid. Griezmann ha tenido que reducir su sueldo sensiblemente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, la intervención del presidente del Poder Judicial señalando la injerencia política a la hora de renovar órganos pendientes no ha sentado bien. En la Moncloa, Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa, la censura de Carlos Lesmes a la injerencia desplegada en su momento por Pedro Sánchez para justificar los indultos a los líderes del procés ha caído como una bomba. El entorno presidencial destila en estas últimas 48 horas malestar, a pesar de evitar verbalizarlo, más allá de reproches etéreos como el de Isabel Rodríguez, su hemos de respetarnos, o algún que otro aviso en pasillos del estilo Lesmes sabrá qué hace. Y es que la prioridad gubernamental es una: centrar el tiro en el PP, buscar su erosión, descartando la oferta de una reforma del sistema de elección de jueces. El modelo vigente a sus ojos debe prevalecer y por tanto lo seguirán defendiendo. También insisten en borrar cualquier posibilidad de contacto directo de Sánchez con Pablo Casado. No vamos a aceptar condiciones, los populares deben renovar, es el mensaje que lanzan desde la Moncloa.
La nueva ley de convivencia universitaria está generando polémica. Por un lado, el plagio en los trabajos de fin de grado será motivo de expulsión. Hombre, qué pena que no sea de efectos retroactivos, ¿verdad? Pero copiar el examen del compañero de al lado será considerado falta leve. O sea que no pasa nada, Marolín. Sigue. Vamos a repasar lo que han perpetrado con Carmen Lavallén.
La ley prioriza la mediación sobre la sanción, salvo en los casos muy graves que conllevarán una expulsión de la universidad de entre 2 meses y 3 años. Se aplicará tanto en universidades públicas como en privadas para profesores y alumnos en situaciones de plagio de trabajos, acoso sexual, vandalismo o novatadas para erradicar situaciones como esta sufrida por una chica abofeteada en un inicio de curso. Discriminar, falsificar documentos o suplantar a una persona también serán delitos muy graves y, como los anteriores, pueden suponer la pérdida del derecho de matrícula. Las faltas graves, como hacerse indebidamente con el contenido de un examen o falsear una nota, se van a castigar con hasta 1 mes de expulsión, mientras que las leves se saldarán una vez se apruebe en el Congreso con una amonestación.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30 de la mañana. Bueno, saben ustedes que hoy es miércoles 8 de septiembre del 2021. El precio de la luz vuelve a pegar un buen subidón. Sanidad y las comunidades autónomas deben aprobar definitivamente las personas que van a recibir la tercera dosis. Va a seguir el debate sobre la renovación de la justicia en nuestro país con PSOE y PP lejos de llegar a un acuerdo. En París empieza el juicio por el atentado terrorista del 2015, donde murieron 130 víctimas. Y en México esperemos que las consecuencias del terremoto de 7 grados no vayan a más tras conformarse una muerte más de 1,5 millones de hogares sin luz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
En septiembre todavía puedes disfrutar del verano al mejor precio. Hasta el día 15 viaja a Barcelona en AVE desde 32,65 euros. Un viaje único a 300 kilómetros por hora. La forma más rápida de llegar a la ciudad condal. Sin paradas intermedias, con asientos super reclinables, wifi gratis y todos los descuentos para niños, jóvenes, seniors, grupos y familias. Renfe pone a tu disposición 17 trenes AVE por sentido de Madrid a Barcelona, de los que 7 trenes AVE hacen el trayecto directo Madrid-Barcelona. Además, Renfe ofrece 4 trenes por sentido en AVLO, la alta velocidad al mejor precio. Compra tus billetes en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi, simple.
Hola, Jorge Busto, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hola, Meli de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
¿Qué tal, Araquis?
Muy bien, buenos días.
Pilar García de la Granja Colectiva, buenos días.
¿Qué tal, buenos días?
Bueno, Pablo Casado es protagonista de los periódicos, ¿sí? ¿Por qué?
Sí, por varias cosas. La primera, destaca ABC porque el líder del PP se compromete a derogar las leyes más polémicas de Sánchez. Por ejemplo, la ley de la educación, la ley de memoria democrática o esa ley de la eutanasia que, dice, sería sustituida por una ley de cuidados paliativos. Alaba ABC que quien es alternativa de gobierno trate de poner fin al sectarismo ideológico del gobierno Sánchez. No son, dice el editorial Leyes Sociales, sino un andamiaje de ingeniería social promovido por la izquierda para fomentar el revanchismo ideológico. Eso sí, espera ABC que esta vez el Partido Popular cumpla, porque recuerda que cuando en 2011 accedió al poder, poco o nada de lo aprobado por el gobierno anterior de Rodríguez Zapatero quedó derogado. El segundo frente, porque resiste Casado la presión para la renovación del Poder Judicial. Resume el país: Casado exige cambiar la ley para pactar, lo que la Moncloa considera un chantaje. Casado dice que es triste, pero no se fía del gobierno. Hoy cuenta La Razón que solo una cosa altamente improbable podría favorecer ese pacto para renovar el Consejo: el cese de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Nada pierde Casado en no moverse, comentan en La Vanguardia, en un momento delicado para su partido con las causas judiciales que tiene abiertas. Y todos destacan esa frase del rey tras escuchar el discurso de Carlos Lesmes: os ha leído la cartilla a todos. Y por último, también se habla de Casado por la batalla para liderar el Partido Popular en Madrid, que no será hasta el año que viene, pero que ya apunta maneras. El diario El Mundo dice hoy: Casado descoloca a Ayuso y da alas a Martínez Almeida, el alcalde de Madrid cambia de postura y no descarta ahora competir con la presidenta por el liderazgo regional del Partido Popular.
Jorge, no hay en realidad ninguna novedad en el caso del Poder Judicial. ¿Crees que cansa un poco ya esta situación?
Bueno, sobre todo les debe de cansar a los jueces, ¿no? Y a los que se van produciendo vacantes y los juzgados empiezan algunos a amenazar con colapso. Es decir, como la Sala Tercera del Supremo tiene un problema serio y se enfrenta a casos muy, muy importantes. Yo creo que no se van a mover las posiciones porque para negociar hay que ceder. Y el gobierno, a quien corresponde la iniciativa de la negociación, entiende la negociación con el PP o con sometimiento o con nada. La portavoz ayer del gobierno insistía en que son excusas. O sea, que la despolitización de la justicia que pide la Comisión Europea es una excusa del PP para no sentarse a negociar. Bueno, con esa actitud es evidente que no se va a mover nada. Y es una pena, porque yo creo que entre el hartazgo de unos y otros sería el momento, el caldo de cultivo idóneo, para de una vez acometer esa renovación, vinculándola a una reforma del sistema de elección de los vocales para que España avanzara un poquito más en la separación de poderes.
Carmen.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ese es un magnífico punto para encontrar un acuerdo. Es una herramienta que debería facilitar el consenso, pero bueno, es cierto que la mayoría de los medios señalan a Casado, pero me parece a mí bastante evidente que el presidente del gobierno no tiene tampoco ningún interés en llegar a un acuerdo. Si tú quieres llegar a un acuerdo con una persona, lo menos que haces es descolgar el teléfono y llamarla, ¿no? Aquí Zapatero consiguió llegar a un acuerdo con Rajoy, Rajoy consiguió llegar a un acuerdo con Rubalcaba, y aquí el único que no levanta el teléfono es el presidente del gobierno. Y yo creo que sería bueno, llegar a un acuerdo, no solo por el funcionamiento del propio sistema judicial, por la cobertura de vacantes, sino también para quitarle un poco de la enorme tensión política que ahora mismo está puesta sobre la judicatura en España. Y los jueces y el poder judicial es una cuestión de Estado, y en una cuestión de Estado debería haber acuerdo.
Comentan los periódicos que Sánchez se pone al frente de la manifestación, qué sorpresa, contra los delitos de odio.
Sí, comentan los periódicos, Herrera como Sánchez va a presidir este viernes esa comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio, que se suele reunir de vez en cuando, pero que es la primera vez que presidirá el presidente del gobierno. Se trata, dice La Razón, de marcar terreno frente a Podemos por un lado, lanzar un mensaje a la derecha y liderar en exclusiva esa respuesta institucional frente a una agresión homófoba a un joven en Madrid. Denuncia ese previsible manoseo político. En vez de centrarse en prevenir y combatir los crímenes de odio y sensibilizar a la sociedad en valores de respeto y de tolerancia. ¿Qué nos está pasando? Se pregunta hoy Raúl del Pozo en su columna del Mundo. Una nación recuerda que fue vanguardia en el reconocimiento de los derechos de los homosexuales. La España que salió de la transición con pluralismo, tolerancia y superación del odio ideológico tiene tentación de volver donde solía. Y remata, el odio al adversario es el de un 36 sin tiros. La Vanguardia destaca que los delitos de odio por orientación sexual han aumentado un 43% este año. Y mientras sigue la investigación de la policía, hoy cuenta El País que las fuerzas de seguridad no creen que se trate de una banda organizada. Y como era de esperar, con este caso, escribe Jesús Lillo en ABC, la víctima es lo de menos. La izquierda no ha querido desaprovechar como munición ideológica contra la derecha navajera y binaria que emplea como espantajo.
Bueno, interesa a la víctima en la medida que sirva para poder atacar, pues, a Ayuso, a Vox, a es decir, algo que una agresión como esta de estos salvajes que condena a todo el mundo con dos dedos de frente. ¿Sánchez quiere hacerse la foto? ¿Quiere tapar el asunto de la luz? ¿Qué pasa?
Bueno, bastante evidente, ¿no? Que ha saltado corriendo a convocar la comisión del seguimiento de los delitos de odio en vísperas de una manifestación convocada en Madrid, en la Puerta del Sol. Bien, no lo hemos visto tan diligente cuando veíamos a la plena luz del sol pelearse a machetazos de 5 palmos en el Raval de Colau. Desde que llegó al poder, la inseguridad en las calles de Barcelona ha crecido notablemente, como te dice cualquier sindicato policial. Ahí no vimos a Sánchez tan diligente, porque claro, no puede instrumentalizar esa violencia para intentar culpar a la oposición. Es probable, y los primeros datos así lo dicen, que esté creciendo efectivamente la siniestralidad.
La policía lo dice, está creciendo delitos de odio en torno a 10%.
Está creciendo todo tipo de formas de violencia política. Atención ahí al influjo que pueda tener la pandemia, no solo en España, sino en todos lados. Las cabezas no salen igual de sanas. Ha sido un trauma mundial para mucha gente, pues evidentemente la canaliza de esta forma. Pero más allá de eso, por supuesto que hay que condenar los discursos que puedan alentar la violencia, pero de todo tipo. También la violencia que canaliza un discurso como el de recibir a Henry Parot con 40 asesinados por el odio a su condición de españoles en el País Vasco. Ahí hay partidos, uno en concreto, que alienta el discurso de la violencia, y ahí no se le ve a Sánchez muy diligente, ¿verdad?
Evidentemente, ¿no? Si es que el problema de discursos de odio y de discursos que alientan la violencia los estamos viendo sin llegar a lo de Henri Parot. Hace 4 días hemos visto la famosa entrevista de Rufián con esa señora que decía que lo que había que hacer con Vox era matarlos. Eso es un delito de odio, eso es un discurso de odio. Oye, a mí me parece muy bien, vamos contra todos los discursos y los actos de odio, sea racista, sea político, por supuesto, sea homófobo. Lo que no vale es contra unos y contra otros. No, a mí esta, digamos, sobreactuación me recuerda mucho a lo que vimos en Madrid en la campaña electoral, cuando aquí parecía que Madrid era el 36 y la ministra paseándose con la foto de la navajita por la carrera de San Jerónimo y la otra llevándose las manos a la cabeza, Pablo Iglesias montando un espectáculo, y todo era pura gesticulación política. Y cuando la gesticulación política es tan obscena, al final el problema real, que es el de la violencia y de los mensajes de odio y de la violencia de sociedad, pues acaba adulterado y acaba pues degradado de alguna manera en su auténtica importancia.
Y la prensa trae esta mañana otra agresión al Español con la firma del gobierno de Baleares.
Sí, merece dos páginas. Un editorial de ABC que cuenta hoy las sanciones en el futuro para los médicos que no atiendan en catalán en Baleares. La socialista Armengol cede así a la exigencia de sus socios nacionalistas, abrirá expediente a los sanitarios que sean denunciados por los pacientes. Lo explica con un ejemplo para entender lo que va a ocurrir. El pasado 30 de agosto, un independentista denunciaba en Twitter que un médico de un centro de salud de Palma se había negado a atender a su madre de 79 años en catalán. Al día siguiente, los miembros de Arran, las juventudes de la CUP, hicieron una pintada en la fachada del ambulatorio, basta de agresiones lingüísticas. Con una denuncia se abrirá ahora un expediente. Se está creando un apartheid lingüístico para que allí solo puedan trabajar médicos y enfermeras que lleguen de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. No se habla de listas de espera, de falta de personal, denuncia el Partido Popular, se expedienta a médicos por no atender en catalán. Los altos cargos del PSOE Balear que se vacunaron en el primer día de vacunación saltándose la cola en las residencias, ahí siguen.
Claro.
Y esto es un poco... pero al final luego acaba pasando lo que denunciabas tú, Carlos, en Cataluña. Al final todas estas cosas, la gente no va a ir a Baleares, los funcionarios...
Es que eso es lo que se busca, ¿eh?
Y vas degradando... Sí, pero esto va
degradando... Eliminar la competencia y que solo te voten los nacionalistas. Claro, para eso te aseguras el poder político. Sí, si pero... vas expulsando a todo lo que no sea izquierda y nacionalismo, valga la redundancia...
Pero eso te queda al final un sitio muy pequeño, muy reducido y, claro, y muy poco enriquecedor, donde la vida de la gente incluso es más aburrida y más pueblerina. A mí me parece que es un retroceso absoluto.
Esto nos da lo que ahora nos cuenta Pilar García de la Granja, nos da también para hablar la clave económica de hoy, el precio de la luz que sube, sube y sube.
Y hemos llegado a un punto, Carlos, en el que los máximos históricos de hace un mes son los precios de kilovatio hora de hoy. Y encima respiramos como tranquilos, ¿no? Aunque por poco tiempo. Este domingo tendremos de nuevo récord histórico. La factura de la luz se ha convertido en una pesadilla para hogares, comercios, talleres, oficinas, colegios, que en muchos casos han visto cómo la factura se ha duplicado en un año. Preguntado el máximo directivo de Endesa, José Bogas, por el festival eléctrico que vivimos, Carlos dice que la culpa de la subida... No la tiene ni el gobierno ni las eléctricas, que la culpa es del gas y de los derechos de emisiones de CO2 o del cha-cha-cha. Aunque también dice que los impuestos en la factura son muy altos y porque la tarifa está regulada y está ligada al mercado mayorista, que es una decisión del regulador, es decir, del Ejecutivo, y que esto no pasa en el resto de Europa. Y ni una palabra, Carlos, de la decisión política de la transición energética verde, que cuesta lo que no está en los escritos, que hay que pagarla y que la vamos a pagar todos los contribuyentes. Por concluir, y llevando la contraria al presidente Sánchez, asegura el máximo directivo de Endesa, que hasta abril del año que viene no vamos a empezar a ver algo de moderación en la factura. Fíjate, tienes suerte. Igual en la Feria de Sevilla el alumbrado luce sin arruinar al consistorio. Otra cosa será cómo vamos a pagar encender los arbolitos de Navidad.
Bueno, las calles adornadas de Navidad en las ciudades.
Bueno, digo, se arruina, ¿eh? El
alcalde, a ver quién lo paga.
A ver, Caballeros.
Eso alguien tendrá que pagarlo, claro.
Bueno, pero
Navidad
no solo...
Navidad albanesa, o sea, una cosa...
No
como
solo
la
en las ciudades.
En La Habana.
Pero imagínate, bueno, Mari Carmen, los escaparates.
Vigo. Va a quebrar Vigo, porque con la campaña de iluminación del alcalde que dices...
No, pero bueno, los escaparates, por ejemplo.
Claro.
Tener un escaparate bien iluminado, bonito y esas cosas, pues va a costar el doble o el triple que el año pasado.
Sin Hay duda. Que hacer acopio de velas.
No, y esto además, Pilar lo acaba de decir, es que esto va a más. Es decir, en algunos momentos es cierto, bueno, pues no hay sequía, pues no hace bien, total, pero es que esto en el fondo es un problema de una decisión estratégica de la descarbonización que tiene un coste carísimo y que va a provocar además un shock energético en el futuro, y te lo está diciendo la gente sin grandes, es decir, gente muy sólida y muy solvente, pero
ahora,
no queremos verlo.
Si se reduce la factura y la carga, la imposición que el gobierno mete en cada una de las facturas, entonces sí que a lo mejor puede llegarse a que la factura de este año sea como la del 18. No,
claro,
lo sé,
pero ahí el gobierno tiene un problema, Carlos, porque es que son prácticamente 13.000 millones. Y eso,
claro,
te lo tiene que subir en impuestos por otros lados.
Claro.
Claro, no, no, Hacienda no va a querer. Quieren.
Va a ajustarlo lo justo, o sea, hasta el punto de que pueda decir que es la misma tarifa que el 2018.
Que fue el más 2000... caro en 7 años.
En 10 años, en una década. Y que llegó al gobierno Sánchez diciendo que era intolerable esa factura de la luz.
Bueno, ahora estamos con CaixaBank.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Línea directa. Ya está aquí.
Ya está aquí, pero y además con algo muy importante que decir. A ver, ¿tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? Pues oye, cámbiate. Ya está, así de claro. Porque lo que no quiere Línea Directa es que tú estés tan tranquilo y escuches eso de tengo 15 puntos y pago menos que tú, que no. Que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos, que te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Con la once, nada, buenos días.
Buenos días, bueno, pues acabó el sueño de Carlos Alcaraz ayer. En el US Open 2021 cayó, el murciano tuvo que retirarse por una lesión en la pierna, en el aductor derecho. A mí me tira mucho también el aductor también.
Así no se puede ganar un Open.
Así no se puede ganar un Open ni hacer un programa de radio. Yo es que el levantarme de la silla es un tironazo lo que tengo, hombre. Tremendo. Y no me retiro, sigo aquí, en que conste. Bueno, iba perdiendo 6-3-3-1 y dicen los expertos que el español solo ha ofrecido un indicio de lo mucho que promete y lo mucho que puede ofrecer, porque es muy bueno. Ahora lo que hay que hacer es no presionarlo. Mucha gente hemos vivido la presión desde muy jóvenes.
Sí. Desde niños. Sí.
Pero aún así habéis prosperado.
No, porque yo lo que jugaba bien de verdad era de pívot. Y mira dónde me tienes. Y Carlos, que pudo haber sido...
Una leyenda.
Pudo haber sido toda una leyenda, no al hockey, no al tenis patines, y la gente lo presionó tanto que no se
fue. Claro.
Y hoy a las 20:45 la selección española se enfrenta a Kosovo. España le ganó 3-1 en la Cartuja el pasado 31 de marzo y hoy hay que ganar sí o sí. Yo aconsejo ver un vídeo que vi anoche en un programa deportivo acerca de los goles que metieron las selecciones, y tuve la posibilidad de ver 3 goles que metió Depay, el jugador del Barcelona contra Holanda, y vi 3 goles que metió Haaland, que es un becerro. Este hombre es un becerro de 2 metros, que es Sabino Amigue los Arroyos. Es increíble cómo juega. 3 golazos metió, ¿eh? Yo creo que Haaland es Lewandowski en la actualidad.
Pero estos son de Kosovo.
No, esto no son de Kosovo. No. Eso luego yo en la.
Bueno, acláralo.
Escúchame.
Ya lo reconocemos como país.
Pilar, luego tú te quedas a la permanencia, como yo decía en el colegio. Te quedas a la permanencia y te lo explico. Dale. Que no te ves muy fuerte en el fútbol. Sí. Y el Consejo Superior de Deporte atiende a la solicitud de la Liga y aplaza el Sevilla-Barcelona y el Villarreal a la vez, debido al poco tiempo que han tenido los internacionales sudamericanos para prepararse los partidos. La Liga le gana así otra vez a la Federación Española. Otra bofeta sin mano. Ese es el titular que yo doy. Bofeta sin mano. De Tebas a Rubiales. Que eso, están todos los días pegándose bofetas. Con mano y sin mano. A ver, que todo. Estos son así, ¿no? Pero que esta vez. Además, a mí me parece muy lógico que se retrasen los partidos. Se iba a jugar el sábado. Esto acaban de llegar de viaje, esta gente. El martes no pueden jugar tampoco porque tienen partido de Champions, así que hay que aplazarlo, pues se aplaza. Lo que no pueden hacer es reventar a los jugadores de esa manera, ¿no?
Bueno, ahora son y 49, y sabéis que a las 8 hay una cita, vamos, la cita sigue abierta, pero a las 8 hacemos resumen de noticias.
Sí, señor.
Yo de ustedes no me lo perdería. Hombre.
Además, resumen este no es cualquier resumen.
No, hombre, es el de las 8.
Ha hecho, vamos.
Hombre.
Septiembre es un mes con muchas, pero que muchas cosas buenas. Sigue haciendo calorcito, pero sí.